Hola amigos, buenas noches, buenas tardes o buenos días, depende de donde estén. Shabbat Shalom para todos o Shavua Tov. Estamos aquí para estudiar la parashá del día de hoy, que está servía, y vamos a hablar también de el Rosh Chodesh de Nisan, que es uno de los Rosh Chodesh más importantes del año. Pero vamos a comenzar primero con la parashá. Comienza así. Y le dijo el Eterno a Moisés: dile a los hijos de Israel, si una mujer concibe y ha dado a luz a un hijo varón, quedará impura 7 días. Será impura como el tiempo de su menstruación. Y el octavo será circuncidado el prepucio del niño. Perdón, en el día octavo será circuncidado el prepucio del niño. Ella permanecerá durante 33 días purificando su sangre. No tocará nada sagrado y no entrará al santuario hasta que cumpla los días de su purificación. Pero si da a luz a una niña, será impura 2 semanas como en su menstruación y 66 días permanecerá purificándose de su sangre. Este es un Shabbat especial, porque es el Shabbat Rosh Chodesh Nisan, sí, por eso se llama Shabbat HaChodesh, y es especial porque además de todo inicia la cuenta regresiva hacia Pesaj. Por lo tanto, hoy se recita el Alel. Pues tiene toda una carga energética el hecho de que caiga el Rosh Chodesh en Shabbat, y que de paso a partir del Rosh Chodesh se comienza la preparación intensa de Pesaj. En general, esta porción se lee junto con la Parashá Metzora, pero debido a que estamos en un año biseptil, se lee sola. O sea que cuando tenemos un año biseptil como este, las parashá que están unidas se separan para ir a la par de Israel y empatarnos en algún momento. Esta sigue siendo una parashá de purificación, y en general se leen siempre antes de la llegada de Pesaj. Eso quiere decir que la puerta que se abre, que nos permite la elevación de la conciencia, pasa por la elevación de la vibración del cuerpo. Es importante entender que la sociedad y las religiones se han encargado de desconectarnos de la dimensión espiritual. Repito, la sociedad de consumo y las religiones se han encargado de desconectar nuestra percepción de la dimensión espiritual. Pero debemos saber que no existe un átomo en el mundo de la materia que esté vacío de luz. Todo, todo está lleno. No existe nada en este mundo que esté vacío de la divinidad. El problema es que estamos mal educados. Y esta es la razón por la cual nuestra percepción escapa de esta conexión. Este ha sido un crimen de lesa humanidad. Yo diría que el mayor de la historia. Porque el hambre, las guerras, la pobreza, la soledad, el suicidio, el asesinato, la infelicidad, la desvalorización de un ser humano existe por esta ignorancia implantada en la conciencia del ser humano. Si en cada cosa pudiéramos ver esta luz del infinito, estaríamos constantemente conectados al Creador y todas esas diferencias terminarían. El infinito, mis amigos, penetra por una ranura hacia el mundo finito, y el mundo infinito se ha degradado a sí mismo, se disminuye hasta convertirse en un fotón de luz que se encapsula dentro de un electrón de hidrógeno y de helio, y esto ha generado toda la materia. Si pudiéramos injertar este conocimiento dentro de nuestra conciencia, este Da'at penetraría en nuestros cinco sentidos y el mundo cambiaría en un abrir y cerrar de ojos, no solo para nosotros, sino para el colectivo. En la pasada porción hablamos de la purificación de los alimentos. Y en este caso hablaremos de la purificación de la piel, que pasa por la purificación de la sangre, y esta a su vez concierne la purificación de las memorias celulares. En nuestro cuerpo, como bien saben, tenemos 30 billones de células y 84% de ellas son glóbulos rojos. Por eso toda esta porción está centrada en la sangre. Y esta porción hace cotación desde el momento del nacimiento de un bebé, debido a que a partir del nacimiento de un bebé hay una independencia en la circulación de la sangre del ser humano. Cuando una mujer da a luz un varón, tiene un tratamiento diferente si el bebé es una hembra. ¿Por qué? Porque la energía masculina es el medio por el cual la luz desciende desde Keter hasta Malhut. Y la femenina, la energía femenina, no sé si me puedes poner el árbol de la vida, Nani. La energía femenina es el medio por el cual la luz se eleva, es decir, la luz desciende por la derecha y se eleva por la izquierda. Quiere decir que este tratamiento entre varón y hembra es una metáfora de cómo se mueven las energías en los pilares del árbol de la vida. Entonces, es importante entender que la manera en cómo nosotros accionamos, porque se mueve por la izquierda, es decir, nosotros vamos a recibir la luz por la derecha, pero lo que nosotros hacemos asciende por la izquierda. Ya vamos a ver la implicación de todo esto. Entonces, hablamos de que la sangre pasa por la memoria celular. Entonces, ¿de qué se trata esto de la memoria celular? Se trata de la información codificada dentro de las células que se van desarrollando en la medida en la que se extiende nuestra existencia. Hay tres tipos de memorias celulares. La primera es la información que viene en estado potencial a través de una predisposición genética llamada memoria celular genética. La segunda es lo que somos individualmente y lo que vamos aprendiendo en nuestra vida, lo cual se denomina la memoria celular adquirida. Y la tercera es la memoria celular grupal, el cual se trata de una memoria compartida con millones de personas que concierne a raza, países o la humanidad misma. Fíjense que yo estoy en una ciudad un día y se habla de una manera, y cuando llego a otra ciudad se habla de otra manera. Y todas las personas, sean estudiadas o no, manejan un mismo tipo de lenguaje o cometen el mismo error gramatical cuando hablan. Y esto tiene que ver con esta memoria celular grupal. Estas tres tendencias conforman un cóctel de historias que sirven de base en la construcción de la individualidad del ser humano, pero también constituyen nuestras historias por resolver, las cuales llamamos reparación o tikkun. Sin embargo, hay una de estas tres que está en nuestras manos y es la memoria celular adquirida. Es sobre ella, sobre la cual debemos apoyarnos como la herramienta de cambio. La memoria celular adquirida es capaz de cambiar la memoria genética de nuestro nacimiento, nuestra tendencia genética. De allí la gran importancia de este estudio que llevamos a cabo, la gran importancia de la aplicación de las herramientas que damos para que se opere el cambio en nosotros. Ahora, vean cómo la Torá misma nos da una dirección. Ella nos da en realidad dos direcciones. Nos da el número 33 y el número 66. Veamos esto en la Torá. En esta porción tenemos una gimel singular, puesto que ella es una letra grande. Esto aparece en el capítulo 13, versículo 33. Ahí tenemos la primera dirección IP que nos deja la Torah. Vean lo que dice. Entonces lo rasuraron, mas no rasurarán el lugar de la tiña, y encerrará el sacerdote el que tiene la tiña por 7 días la segunda vez. Aparentemente no nos dice nada. Esta gimel nos llama la atención porque está en mayúscula y está dentro de una palabra que significa rasurar o cortar. La gimel es una letra particular porque no está dentro de los 72 nombres de Dios, debido a que es la inicial de la palabra Gaavá, que quiere decir orgullo o soberbia, pero también es la raíz de la palabra egoísta. Y además, cuando la permutamos, obtenemos la palabra Ha-Ego. ¿Qué quiere decir eso? Que ego en hebreo es el ego que nosotros conocemos como el ego. De hecho, en hebreo, egoísmo se dice egoísti. Así que tenemos que entender qué es esto del egoísmo, del ego. Porque lo relacionamos siempre con el mal. Pero, ¿qué es el mal? El mal, de acuerdo a esta porción, es el bien sin rasurar, que se convierte en ignorancia. En otras palabras, el mal es el bien descontrolado. Mal en hebreo se dice ra, como sabemos, yetzer ara. Pero si a ra le anteponemos una yud de la jojma, esta se convierte en yadá, que quiere decir saber de conocimiento. En conclusión, mis amigos, el orgullo, que es el ego, es ignorancia. Muchas veces defendemos nuestro orgullo como si este fuera parte de nosotros mismos, como si fuera la parte más importante que tenemos, como si nuestra vida dependiera de nuestro orgullo, puesto que lo confundimos con la dignidad. Y resulta que el orgullo y la dignidad no pueden estar más distanciados. La dignidad, mis amigos, es el derecho que tenemos a ser valorizados y respetados, a ser tolerados en nuestras creencias, en nuestra raza o en nuestro color. El orgullo, en cambio, es la incapacidad de reconocer nuestra humanidad misma y de reconocer nuestros fallos. Es entonces la defensa tonta del ego. El orgullo es la sustitución del amor propio. Es decir, como no me amo a mí, termino amando a mi ego y lo defiendo contra todos. En cambio, la máxima de la dignidad es el amor propio. Por lo tanto, el orgullo y la dignidad son opuestas. Fíjense que muchísimas veces el orgullo viene a tapar un nivel bajo de autoestima. Y esa es la gran prueba de que el orgullo es la sustitución del amor propio. Eso por la dirección 33. Ahora vamos con la dirección del 66 que nos da la Torá. No hay versículo 66 en la Torá. Y buscándolo separadamente dentro de la Torá no encontré nada. O sea que busqué el versículo 6, después el versículo doble 6, es decir, el siguiente del 6, y tampoco encontré nada. Pero resulta que en el libro de Lamentaciones, Eisha, en el capítulo 3, hay 66 versos. Ahora fíjense cómo llegó al capítulo 3. 6 y 6 son 12. Y cuando lo reduzco, llego al 3. En este versículo, Samech Vav, Samech vale 60 y Vav vale 6, es decir, versículo 66 dice: transforma lo que está debajo de tu nariz en el nombre de Adonai. En realidad, también esta palabra transforma se puede traducir como destruye. Pero yo me quedo con esta traducción, transforma lo que está debajo de la nariz, porque el Yetzer Hará, mientras estemos encarnados en este mundo, no se puede destruir. Lo cierto es que esta frase nos dice mucho de nuestro Yetzer Hará. Pues este libro, Eisha, lo leemos el 9 de Ab, que es el día en el que el ego tiene libre servicio para recargarse de luz con la materia que le damos. Nosotros conocemos este secreto, pero la mayoría de la gente, el 9 de Av, le da su energía vital al ego y por eso él se recarga cada año. La Kábala nos enseña que el Yetzer Hará es necesario. Sin él no podemos sentir deseo, es decir, no tenemos deseo de comer, no tenemos deseo sexual o de procrear, no tenemos deseo de vestirnos. Sin él no podríamos vivir en la dimensión material, porque el Yetzer Hará es el deseo de recibir. Lo que pasa es que cuando este se descontrola, el deseo de recibir se convierte en avaricia. El alma en sí misma no desea la materia, porque el alma es la antítesis de la materia. El problema es que ese demonio interno que tenemos todos es una bendición para la materia cuando está controlado, cuando lo rasuramos o lo mantenemos a raya. Y ahí podemos enlazar todo lo que se ha dicho de la porción, de esta porción semanal. El ego tiene que estar rasurado para que se mantenga a raya. Ahora, ¿por qué la Torá nos dice que la sangre está asociado a las enfermedades de la piel y que tiene todo esto que ver con el ego? La sangre transporta el oxígeno que respiramos y también transporta nuestra vitalidad llamada Nefesh Ve'emit. Cuando las células se encuentran con información tóxica proveniente de malos hábitos, alcohol, drogas, cigarrillos, o de información emocional tóxica, a almacenada en el aire que respiramos, esto genera una respuesta biológica llamada radicales libres. Y de allí podemos entender por qué en el libro de Aisha se nos habla de lo que está debajo de nuestra nariz. Por definición, un radical libre es un átomo que tiene un electrón desapareado. Es decir, vean la fotico que está allí, un electrón sano tiene electrones en pares y cuando se desaparea, entonces se produce un desequilibrio en los átomos. Hay muchas moléculas que pueden formar radicales libres, pero las especies reactivas del oxígeno son las más preocupantes, siendo especialmente dañinas. Vean que cualquier situación o problema que sufrimos altera el ritmo respiratorio. Esto es inevitable porque el aire es un vehículo de la luz. La luz es simple, es sensible y es sugestionable al contacto con nuestra esfera personal. Así que cualquier cosa que atravesamos penetra a nuestra sangre a través del oxígeno que respiramos. Los radicales libres se producen continuamente y de forma natural. Esto no es preocupante. Lo inquietante es que se pierda el equilibrio entre los radicales libres y nuestra capacidad de neutralizarlos. Para volver a su equilibrio, el radical libre intenta robar un electrón a la molécula sana que se encuentra a su alrededor. Pero a su vez, la molécula a la que han robado un electrón se convierte en un nuevo radical libre, de forma que inicia una reacción en cadena que provoca cambios en la estructura química de las células. Por lo tanto, puede ser muy dañino. Por eso es muy importante el aire que respiramos, la frecuencia y su calidad, sin mencionar la alimentación que ya hablamos la semana pasada. Lo cierto es que cuando el número de radicales libres es muy alto, nuestra piel no puede defenderse de ellos y biomoléculas esenciales para la vida se ven afectadas. La acción de los radicales libres provoca un proceso llamado estrés oxidativo, envejecimiento o enfermedades. El estrés oxidativo conlleva que las moléculas dañadas no pueden ejercer correctamente la función para la que están especialmente designadas. Como consecuencia, se acelera el envejecimiento de la piel, aumentan las inflamaciones e incluso se puede alterar la información genética de las células, esa memoria celular genética que traemos, lo cual lleva a enfermedades graves como el cáncer. Esta es la razón por la cual los jajamín contemporáneos comparan la epidemia de la lepra de la Torá con el cáncer, que es una de las primeras causas de mortalidad del mundo. Fíjense que la ciencia nos dice que para neutralizar a los radicales libres sin tener que crear un desequilibrio en todas nuestras células, debemos de ingerir antioxidantes, vitamina C, vitamina E, vitamina D, vegetales de color rojo, anaranjado, es decir, los betacarotenos, los vegetales amarillos, verde oscuro, los anaranjados, los rojos, es decir, tomate, zanahoria, calabaza, yema de huevo, las espinacas, el pimiento rojo, las frutas rojas, albaricoque, toronja, ese tipo de cosas. Pero lo más importante es aprender a respirar armónicamente a través de la meditación, los buenos olores y el aire puro. De allí que se habla en cuanto a la inauguración del templo, se habla del incienso de la Kétore. ¿Por qué? Porque el olor es importante para nuestra oxigenación. Entonces, estos antioxidantes, ¿qué son lo que hacen? Los antioxidantes le ceden un electrón propio para equilibrar el átomo que está desapareado. Entonces, al ceder un electrón, el antioxidante se oxida, pero ya ha cumplido su objetivo, que es detener la reacción en cadena iniciada por los radicales libres. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con lo que vivimos actualmente? Fíjense que esta pandemia que vivimos, lo que se hacía era aislar a la gente como en tiempos de Torá. El que estaba enfermo de lepra se retiraba, ¿verdad? Y al retirarse se aislaba del grupo para no contaminar a los otros. Pero a diferencia de que no se quedaba solo, el Kohen Gadol estaba todo el tiempo pendiente del enfermo, haciéndole tratamientos para sanarlo y volverlo a incorporar al grupo. El asunto es que la persona que estaba enferma, que terminaba enfermándose, terminaba enfrentando sus propios pecados, su propio ego, su propia maldad interna, su propio yetzerará interno, y este quedaba al descubierto de todo el mundo. Así que no había manera de encubrir, como hoy en día sucede, que encubrimos la impureza y la pagamos con enfermedad. La enfermedad que va por dentro, una enfermedad que no se ve. En cambio, en la época de la Torá, la enfermedad iba en la piel, se veía, se exteriorizaba. Y por eso dice la Gemara que cuando la piel estaba infectada, la persona adentro estaba purificada. Es decir, que lo que estaba podrido por dentro salía y se manifestaba en la piel. Pero si la piel estaba sana y la persona era evidente que había cometido la transgresión y la persona estaba sana, no se exteriorizaba la enfermedad en la piel, entonces la enfermedad o la impureza la llevaba por dentro. Entonces, bueno, hasta aquí ya tenemos la información de Tazria. Voy a cortar la grabación para luego hablar del Rosh Chodesh Nisan. Primero vamos a resolver las preguntas.